una parte donde dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Más abajo, bueno, en todo este pasaje, también mi duda es que hay iglesias o hay lugares en los que sí se habla de Jesucristo, pero que también hemos, o tú has comentado incluso, que de todas maneras ya está como todo muy perdido, ¿no? Que hablamos uh-huh. incluso en las iglesias que hay los primeros los cristianos que llegaron a fundar en Estados Unidos, que llegaron precisamente para tener esa libertad de hablar de Jesucristo, sí. protestantes.
Pero, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se confirmara que no todos son de nosotros, sí, todos son de nosotros. ¿Sí me explicó? Entonces, el gran, ¿cómo les diré? El argumento de Juan y el pleito que él trae es que si tú tienes a Cristo, tu vida va a cambiar necesariamente, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, en esta idea de probar a los espíritus, dice, mira, una de las, pues como les diré, de las evidencias es que la persona confiesa que Jesucristo vino en carne. ¿Qué está implicando la encarnación? Dios se hizo persona y esa persona es Dios. Entonces, el mormón, ¿no? El mormón cree que Dios está en un planeta engendrando hijos y Jesús y Lucifer son hermanos. Y entonces cada uno planteó una forma de salvar a la humanidad distinta y Dios se fue con la de Jesús y entonces el otro anda enchilado. ¿Sí me explicó? El testigo de Jehová que dice que Jesús es un ángel, ¿no? Que no es Dios. Ajá. Entonces, finalmente, pues primera de Juan, y es el mismo argumento de Santiago, pues es que la fe se nota. Ajá. Entonces, pues sí, cuando la persona se convierte va a haber cambios, va a haber un conflicto. O sea, va a estar luchando contra sus carnes todo el tiempo porque tiene una nueva naturaleza que lucha contra la antigua. Entonces, cuando no hay cambios, ¿sí me explico? No sé, ahora vieron en el Super Bowl los anuncios estos de que Dios nos entiende, ¿no? De que Cristo nos entiende. Y y entonces, pero la idea es como que pues hagan lo que se les pegue la gana, pero yo los quiero, muchachos, ¿no? Y entonces esto te hablaría de un Dios cruel porque me vale, entonces tú sigues te metiendo el cable a la boca y electrocútate. Pero pues te entiendo, ¿no? Y te quiero. Entonces, estos temas, esta carta, por ejemplo, se vuelve muy relevante hoy porque hoy vivimos en unas calles que ya no tienen carriles. Esto te viene enfrente, otro te sale de lado y esto es un caos. Entonces el que se convierte se va a notar, ¿sí? Va a cambiar. O sea, Chela se convierte y empieza a sufrir. ¿Sí me explico? Porque pues ya no puedo andar haciendo la borrachera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo no sé si alguno de ustedes sufra con sus carnitas, yo no las aguanto. Por eso la Biblia dice que dice agradable es a los ojos del Señor la muerte de sus santos, porque ya todo el universo descansa, ¿no? Unas carnitas menos. El propio muerto, ¿no? Ya se quita esta. Pero bueno, pues sí, efectivamente. O sea, así arranca Juan diciendo, miren, nosotros lo vimos, lo palpamos, y esto quiero que ustedes tengan en cuenta para que también su comunión sea con nosotros, y realmente nuestra comunión es con Jesucristo, etcétera. Y esto obviamente pues, muestra frutos. Entonces sí, acostúmbrense hoy a que el artista, todo, no, es que yo soy cristiano. Sí. O sea, todo esto tómenlo, acuérdense, con un grano de sal. Sí, cuando el rapero, el artista, no, es que sale echando un rollo de Cristo y eso. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No. Sí, Jim.
Que decías, Charlie, independientemente de los famosos o alguien así, una persona normal, ¿hasta dónde ese cambio, cuando que es... ¿cómo se dice? Exhortar a alguien, hablarle de la gracia que tiene Jesús, pero tampoco señalarlo. ¿Cómo manejar la situación donde exhortar y saber que Jesús te ama y pagó por tus pecados, pero tiene que haber un cambio? Y cuando hay personas que apapachan su pecado, ¿es culpa de la iglesia a la que pertenecen o o el Espíritu Santo que tiene que traer esa convicción de un cambio. Porque si todo el día al lugar que vas te dicen que, pues que no importa que peques, que no importa que peques, que Jesús es amor, es amor, es amor, y no hablan de un arrepentimiento, ¿eso tiene que hacer el líder de la iglesia, el pastor, o es o de quién es responsabilidad también?
Miren, se los voy a contestar la pregunta que hace Jimmy. O sea, dice ahí el libro de los Proverbios, de espíritu prudente es el hombre entendido, o la palabra dicha a tiempo, cuán buena es. Porque luego está el exhortador anónimo, ¿no? Entonces, que ahí va. Entonces, miren, tenemos que ser muy prudentes. O sea, sí, o sea, ahorita va a ayudar lo que le voy a decir, no va a ayudar. Le estoy haciendo un favor a la persona y a Dios, no se lo estoy haciendo. Miren, les voy a decir como una regla, o sea, cada vez que ustedes, si le quieren decir algo a alguien, oren mucho por esa persona. Ajá. Y como les diré, y tener cuidado de no decir, oye, traes una paja en el ojo, ¿no? Y uno acá. Y tener confianza en que Dios va a hacer el trabajo. O sea, finalmente el que se encarga de arreglar el caos es el Espíritu Santo. Si la persona no tiene el Espíritu de Dios, no, ni para adelante ni para atrás, o sea, no hay forma, ¿sí? Entonces, sí, tenemos que ser prudentes y acuérdense que para que fluya un mensaje tiene que antes haber una relación. O sea, la persona tiene que saber que la estimas, que lo estás haciendo porque la aprecias. Entonces, esas serían como las reglas, ¿sí? Oro, y pues tengo una relación con la persona en donde la aprecio. Y sabe que, se lo voy a decir en buen plan, y hay veces que hay que hablar, hay veces que hay que quedarse callado, ¿no? Entonces, ahí es donde, miren, con el tiempo, etcétera, pues uno más o menos ahí va desarrollando el discernimiento para saber cuándo le voy a llover sobre mojado o cuándo sin está el empujón, ¿no? Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí.
Rachel B. de YouTube pregunta, en Samuel 28:11, ¿fue Samuel quien habló con Saúl?
Sí. Acuérdense que la bruja ahí de Endor de repente ve cosas que antes no había visto. Entonces le dice, veo a los dioses que suben y bajan, y entre ellos viene Samuel. Y entonces sigue efectivamente Samuel. Por eso ella se sorprende y le dice, tú realmente eres Saúl. Y Saúl le dice, no importa, o sea, dime lo que estás viendo. Y ya, pues aparece efectivamente don Samuel y le dice, cuate, ¿se acuerdan de Venancio? Que le dice a Manolo, alguien de nosotros se muere primero, nos dice, hay canchas de tenis en el cielo, y regresa de los muertos Manolo y le dice, Venancio, ¿se acuerdan? Te tengo una buena y una mala, sí hay canchas de tenis, la mala es que mañana juegas, ¿no? Y es lo que le dice Samuel a Saúl. Cuate, ¿para qué me estás molestando? ¿Por qué me inquietaste? No, es que Dios no me contesta, y si Dios no te contesta, ¿qué estás consultándome a mí? Bueno, ya todo es muy claro en sus vidas. Bueno, váyanse a Génesis 48. Bueno, miren, lo que vamos a ver hoy es muy, muy importante. Los que están siguiendo la serie de Marcos, digo, esta todavía no la sube yo, la del martes veíamos. Pues este examen al cordero, ¿se acuerdan? Durante la Pascua, el sumo sacerdote amarraba un cordero, el que él iba a sacrificar, en cierta parte del templo, y entonces la gente pasaba y veía el cordero, ¿se acuerdan? Tenía que ser menor a un año, etcétera, que iba a sacrificar el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Éxodo 12 decía que el cordero tenía que ser perfecto. Y entonces el día 10 lo seleccionaban, el día 14 lo mataban. Y Jesús casualmente entra a Jerusalén el día 10, Dios está seleccionando su propio cordero, y durante los siguientes 4 días lo van a estar examinando. Es lícito no dar tributo a César. Fulana se casó con 7 hermanos en el cielo, ¿cuál de ellos va a ser su marido? Todos estos exámenes. Y entre ellos le preguntan a Jesús que cuál es el mayor y más grande mandamiento. Y la pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque le están preguntando a Jesús qué es lo que, cuál es el parámetro para determinar el resto de los mandamientos. ¿Qué pasa si Julio le dice a su hija que coma camarones? ¿Qué debe de hacer su hija? ¿Cómo se llama tu hija, Julio? Aline. ¿Qué pasa si, Aline, qué pasa si Julio te dice que tú tienes que comer camarones? Si ustedes, estamos hablando hace 2100 años, estamos bajo la ley, y se acuerdan que la ley establece que todo lo que comas del mar tiene que tener dos características, escamas y aletas. Y entonces Julio le dice a Aline, te vas a comer estos camarones. ¿Aline se los tiene que comer, sí o no? Inciso A, Jimmy ya dijo que sí. ¿Alguien pensaría de forma distinta? Ok, Marco dice que no se los coma. ¿Mande? Ok, Mayolo dice que tiene que obedecer a su padre. Ok, ¿alguien más tiene alguna idea? Inciso C, suena interesante, por favor continúa, no estoy entendiendo nada. Inciso D. Ok, entonces es muy importante. La pregunta que le hace el escriba a Jesús es muy importante, porque el escriba quiere determinar por dónde va la cosa con Cristo. Ok, digo, él se dirige a él como maestro, ¿no? Aquí tiene un conflicto de normas, y la postura que tú tengas de acuerdo a ciertos mandamientos va a determinar la decisión que tú tomes en este caso y en varios. Ok, se está desangrando Pera, e implica todo un camino llevarla al lugar a donde la van a sanar. ¿La puede cargar Jimmy si es sábado y llevarla a que viva? ¿Por qué? Sí, pero en el sábado no puedes chambear. Es de los primeros mandamientos, ¿no se acuerdan? Ah, Marco dice que Dios pone siempre por encima la vida. Yo no sé dónde lo sacó Marco. O sea, tú llegas a Éxodo 20 y es de los primeros mandamientos. Santificarás el día de reposo. Pues, ¿qué le diríamos? Marco sí la lleva. ¿Alguien la llevaría? ¿Tú la llevarías, Jimmy? Sí te llevaría tu hijo, pero... Le diría, pues es sábado, pera, ni modo, ¿no? David era un desobediente, ¿eh? Ok. ¿Se acuerdan que le pregunta un escriba a Jesús? Maestro, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Jesús le contesta, pues, ¿qué lees? ¿Y el otro qué le dice? ¿Qué le dice? No, 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 ese es el joven rico. Maestro, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? El joven rico le pregunta, maestro, ¿qué? Maestro bueno. Ok, el otro, ajá, ¿quién dijo? ¿Amarás a Dios? Ajá, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús le contesta con otro versículo de la Biblia, y se hace eso y vivirás. ¿Te acuerdan? Jesús actúa, implica y cita la Biblia, en ese caso la implica, porque había un versículo que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, así decía la ley. Entonces Jesús le dice, haz esas cosas y vivirá. Y entonces el otro le pregunta, bueno, ay, espérate, ¿alguien aquí va a votar por Morena? O sea, ¿soy yo el único? Ok, tú ves al peor de los morenistas tirado, ¿lo levantas? Ok, vamos a poner la situación bien, bien. Son las 3 de la mañana en Cabeza de Juárez y ves a un tipo tirado, ¿lo levantas? ¿Te paras? Para que ustedes vean cómo, ¡ay, ese sacerdote, ese levita, son unos desgraciados! Y dice Jesús, no, espérense, es que pónganlo en el contexto de la historia. O sea, el camino a Jericó es famoso por esos asaltos. Entonces, ¿a poco si vas a las 3 de la mañana con tu familia y ves a un pobre hombre tirado en Cabeza de Juárez? Vamos a bajarnos y de repente salen otras personas y dicen, ¿a ustedes también nos van a ayudar? Ok, bueno, ya los puse en contexto. Entonces el otro le dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y nos dice, ¡ay, ese desgraciado! Todo mundo es tu prójimo, ¿sí? El peor morenista es tu prójimo, lo vas a ayudar. Oye, me metí en broncas, ¿me prestas una lana? Bueno, pero había contestado bien el escriba cuando Jesús le dice, pues, ¿qué estás leyendo? ¿Contestó bien? Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mayor y más grande mandamiento, ¿qué contesta? Contesta exactamente lo mismo que el escriba, lo mismito. O sea, copy-paste. Parece que Jesús le haya, caray, pues qué buena respuesta dio este cuate, ¿no? Ya se la aprendí. Los judíos le llaman la técnica velcro, tomaban versículos que tuvieran los mismos verbos y entonces así estudiaban la Biblia. Entonces le preguntan a Jesús, maestro, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? La pregunta es muy importante porque tú, ¿por dónde te riges? Ajá. O sea, ¿cuál es tu criterio para interpretar la ley? Y entonces Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, bla, bla, bla. Deuteronomio 6. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es Levítico 19. Entonces toma dos versículos de la ley, de distintos libros, y los une. ¿Sí se entiende? Y los dos tienen qué verbo en común. Ok. Entonces vuelvo al ejemplo de los camarones. Vuelvo al ejemplo del sábado. Lo que pasa es que es muy importante. Un conservador, se dividían en liberales y conservadores. El conservador le diría, pera, sorry, mi chava, es sábado. No puedo quebrantar la ley. Y le diría a Lin, pues te peleas con tu papá, pero no te comen los camarones. ¿El liberal qué haría? El liberal tendría otra graduación de normas y cuando tiene un conflicto de normas aplicaría la de mayor valor. Y entonces es de mayor valor, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Y entonces se comería los camarones. ¿La culparía a Dios? No, porque ella está sacrificando el menor por el mayor. ¿Sí se entiende? En este caso está sacrificando el menor, guardar el sábado por el mayor, que es conservar la vida. Entonces, la forma en la que tú interpretes la ley importa, ajá, porque si tú eres muy conservador, vas a vivir en una rigidez espantosa y entonces vas a cometer muchas atrocidades. Y finalmente así vivimos los cristianos, entre lo mundano y lo legalista, y son dos caras de la misma moneda. Y entonces, ¿por qué te riges, no? Ok. ¿Por qué les he hecho todo este rollo introductorio? Porque eso trata el capítulo 48, ¿okay? Ahorita entramos, nada más quiero que vean. Está terminando ya la vida de Jacob, ya nuestro personaje de, llevamos creo 65, o es el 68, ya no me acuerdo. ¿Cuánto? Sí, ya. O sea, ya está a punto de fallecer. Y entonces va a venir una recapitulación de su vida aquí al final del 47, y luego ya su muerte en el 48, ¿okay? Su despedida, qué es lo que hace, las decisiones que toma para terminar el 48, y luego lo que él ve acerca de sus hijos, no es muy placentero, ya lo veremos, Dios le da la oportunidad de ver hacia adelante en la vida de sus hijos, aunque él sabe que esto acaba bien. Bueno, entonces, miren, todos tenemos traumas, ¿eh? Trauma, piensa en lesiones. Y no me refiero a que te quebraste el dedo o el brazo. O sea, todos traemos unos impactos espantosos en el alma. ¿Por qué? Porque no concebimos nuestra vida sino en razón de otros. Todo lo hacemos en razón de otros. La otra vez me decía un chavo, se compró un carro carísimo y me dice, Charlie, si las mujeres no fueran tan guapas, no tendríamos que estar comprando estos carros. Nos queda claro por qué compra el carrote, ¿no? Cualquier compacto le hubiera venido bien, pero pues se compra el carrote porque pues le gustan las chavas guapas, ¿no? Entonces se los pongo como ejemplo para que vean que todo lo que hacemos, todo lo hacemos en razón de otras personas. Hay gente narcisista que construye un imperio, ¿sí? Y siempre es este anhelo de ser visto. Pero no hay imperio que le alcance, ¿sí? Doña Hillary Clinton, bueno, no, o sea, imagínense, un desastre de persona, cuenta que cuando era chica le llegó a presumir a su papá sus calificaciones y el otro le dijo, pues es lo menos que espero de ti, o un comentario muy, o sea, le dijo, la escuela va a estar muy fácil. O sea, Sí. Y la pobre chava podrá ser candidata a la presidencia, algún día lograr lo que ustedes quieran. No. O sea, hasta que ella no lidie con sus demonios, con estos fantasmas, con este dolor, nada la va a satisfacer. Lo otro, ¿cómo les diré? Lo que lo corrige finalmente es el amor, ¿sí? Cuando tú amas a una persona, el impacto que vas a tener en su vida es literalmente incalculable, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en el capítulo 48. O sea, las muestras de afecto, esto es ridículo. O sea, lo vemos honestamente ridículo. Hoy que alguien tenga estas muestras de afecto, nos burlaríamos de él, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo así de un señor que, lejos de darle el pecho, le dieron la espalda. Su familia fue una familia muy espantosa. Y entonces, cuando me veía que yo abrazaba a mi hijo, me decía: ay, 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 hay mucho amor, mucho amor. Pero lo volteabas a ver y hagan de cuenta que casi, casi se ponía para que lo abrazara. ¿No? Que lo apapacharas al pobre infeliz, ¿no? Piénsenlo, o sea, me sigo con el pobre narcisista. El narcisista vive una inseguridad espantosa y tiene este miedo a que verdaderamente lo conozcan, a ser descubierto. Y entonces se burla de su mujer y de sus hijos y de sus empleados y a todos, no los baja de brutos, de babosos. A lo más que aspiras es a ser como un pequeño representante de él. Suelen ser personas muy exitosas que son él y su coro celestial que le canta sus alabanzas. En el instante que alguien brilla a su alrededor, lo exterminan porque no toleran que alguien les haga sombra. Y son personas muy, muy infelices que viven un ciclo de culpa, orgullo espantoso. Porque si bien ante la gente los quiere, suelen ser carismáticos, etcétera, en su soledad viven algo espantoso, algo horrible. ¿Qué les faltó? Les faltó capítulo 48 de Génesis. Eso es todo. Ajá. Bueno, entonces, si no se han deprimido, váyanse al 47-27. Y aquí viene, pues, el deseo de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Se tardó 130 años, pero lo logró, ¿ok? No soy dólar, pero subo. Sería una descripción de don Jacob, ¿no? Le echo ganitas. O sea, me tardé 130 años, pero llegué. Bueno, si le llevaran unos mariachis, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, ¿no? Y esa sería la estrofa favorita de don Jacob. Echando el bofe como ustedes quieran, pero lo logré. Di fruto. Ok. Bueno, entonces, dos cosas. Número uno, el ser humano fue creado para vivir en sociedad. Lo primero malo que sucede después de la regeneración, ¿qué es? Dios ve que hay algo malo, ¿qué? ¿Eh? Que el hombre esté solo. ¿Se acuerdan? No sé si, a ver si luego les traigo, porque tengo toda la presentación que una vez di en una escuela. El impacto que tiene amar a una persona en su niñez, olvídense. O sea, vas a tener a la persona a los 90 años dando guerra. En el experimento, no se los he platicado aquí de San Petersburgo, llegaron cuando cae el muro de Berlín y la cortina de hierro. De Occidente llegaban a raudales gringos, mexicanos, etcétera, a adoptar rusos. Y entonces llegaron a uno de los tantos orfanatos de San Petersburgo. Y entonces le dijeron a las nodrizas, a las personas que cuidaban a los niños, que les cantaran y que les hablaran. O sea, nada más. Porque obviamente estaban tirados los niños. Obviamente, olvídense qué porcentaje crecieron con retraso mental, etcétera. No, no porque hubieran nacido, sino porque el primer año es crucial en la vida de las personas. Entonces les decían: mira, cuando lo cambies, háblale. Y si puedes, cántale. Al siguiente año fueron las personas que dieron estos consejos, y a comparación de otros orfanatorios, aunque ustedes no lo crean, los niños eran más grandes y la circunferencia del pecho era más grande. Nada más por el hecho de que les hablaban y les cantaban. Obviamente, déjale de hablar a un bebé durante meses, se va a morir. No lo cargues, nada más aliméntalo y déjalo en la cuna. Y lo más probable es que se muera. Y si llega a crecer, olvídense. Sí, ya va a ser muy difícil corregir eso. Aunque ustedes no lo crean, en los 70 estaba de moda que no lo cargues, no, no lo apapaches. Es ridículo, ¿eh? Por eso yo siempre les digo, cuates, lo que ustedes ven en la tele, no lo hagan. O sea, la recomendación que ustedes ven en la tele seguramente viene de parte de Lucifer. No lo hagan. Entonces hay señoras que dicen, ay, es que a mí el ginecólogo me decía que no lo cargara, que lo dejara llorar. ¿Y me explico? Bueno, 47, 27, ahí están. Bueno, ok, perdón, me tropecé. Ok, entonces, número uno, no es bueno que el hombre esté solo. Y número dos, el ser humano, acuérdense, desde que es creado le dan un propósito. Exacto. Da frutos y multiplícate, da frutos y multiplícate. Y te voy a poner al oriente, porque el oriente es fuchi, ¿se acuerdan? Entonces, pone el huerto en el oriente para que lo vaya arreglando. Entonces, la idea es que Adán se vaya extendiendo. ¿Hacia dónde? ¿Se acuerdan? ¿Hacia dónde es fuchi? Hacia el oriente. No que acabe siendo avasallado por el oriente como Caín, Lot, todos los transportados al oriente, a Babilonia, etc. ¿Okay? Entonces tienen estas dos cosas. ¿Okay? La compañía y el fruto. Bueno, obviamente Jacob, digo, es lo que nos hemos dedicado los últimos 2 años a ver, hace un desastre de su familia. Literalmente es un desgraciado con muchos de sus hijos. Y pues sus hijos se van a convertir en lo mismo, ¿sí? No hay mucha ciencia, o sea, no hay que ser Sigmund Freud, ¿sí? Secuestradores, matones, uno tiene hijos con su nuera, el otro se acuesta con una de sus madrastras. O sea, un desastre, ¿ok? Pero finalmente esto se empieza a arreglar. Acuérdense que la vida de José va a ser clave para revertir todo este caos, ¿sí? Y José se presenta así como el maratonista que te aguanta todo, y entonces detiene esta tendencia y al contrario le echa para atrás. Bueno, entonces dice 47, 27, así habitó Israel en la tierra de Egipto, que ya se van a quedar ahí en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron, para sería la expresión en hebreo, es la misma de Génesis 1:28, y se multiplicaron en gran manera. Rabá sería multiplicar, ¿okay? Pará y Rabá es esta idea que se repite y se repite a lo largo de toda la escritura, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ya el autor nos está diciendo, mira, ya va a acabar la vida de esta persona, se va a sentar en el mundo, en la tierra de muerte, y ahí se va a multiplicar y ahí va a cumplir su propósito. Le va a ir mal eventualmente, porque el libro de Éxodo arranca en el capítulo 1 diciendo exactamente lo mismo, que Israel para Rabá, ¿ok? Creció y se multiplicó, o fructificó y se multiplicó, y entonces surge un nuevo faraón que no conoce a José, pero que sí hereda esta concentración de poder que José había logrado para faraón, y la va a utilizar ahora al revés, para destruirlos. Ok, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó José a su hijo y dijo, iba a venir un juramento igualito que vimos en capítulo 24, cuando arrancamos esta historia, la arrancamos en capítulo 24, con un juramento igual. Como lo hacían es que el que iba a cumplir con la promesa se sentaba o se hincaba y ponía la mano debajo del muslo de la persona que le daba la orden. ¿Okay? De la persona que le exigía el juramento. Entonces era una forma de, ok, me pongo debajo de ti y estoy dispuesto a cumplir lo que me pidas. Ok, entonces le dice ahí, versículo 29, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ok. Fíjense cómo se repite al principio del párrafo en el 27, que ahí sería un punto y aparte, y abajo la palabra Israel, ¿ok? En medio, está bien, le llaman Jacob, pero entonces ya vas a tener estas menciones de Dios lucha, ya no es el tramposo, ¿ok? ¿Por qué le ruega? Porque él cree en la resurrección de los muertos, acuérdense. Entonces, yo no quiero que mis huesos queden aquí en la tierra de muerte, yo no quiero acabar en un féretro, es lo que le está diciendo. Yo quiero unirme a mis padres, yo quiero dormir con ellos, yo sé que voy a un lugar de reposo, le llaman el Seol, eventualmente se llamará el seno de Abraham, porque pues, quiere decir que ahí te apapacha el patriarca, el padre de los creyentes, tanto en sentido de la carne, pero obviamente diría don Pablo, en sentido espiritual. Ok, y aquí pues ya viene la despedida del patriarca. Ok, bueno, 48.1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José. Ok, esto de que se esfuerza y eso se lo va a tomar en cuenta el autor de Hebreos años más tarde, ¿se acuerdan? Ahorita lo vemos. Y entonces le dice, el Dios omnipotente, ¿se acuerdan esta expresión que también tiene que ver con el pecho, Shaddai? Tiene que ver con destrucción, que todo lo puede, pero también que el que amamanta. El Dios omnipotente me apareció en luz, ¿ok? ¿Se acuerdan? Esto es Betel, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Pues sí, ya lleva 17 años así. Y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Se acuerdan? Tierra, descendencia y bendición. Y lo tiene. Lo tiene hasta cierto punto, por eso quiere que sus huesos regresen, porque sabe que algún día sí efectivamente va a poseer su tierrita, su heredad. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son como sus primogénitos, Rubén. Como Rubén y Simeón serán míos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se los demanda? ¿Por qué hasta cierto punto se los quita y se los apropia a él? Porque lo que está haciendo aquí es grave, es muy importante lo que está haciendo Israel. No es cualquier cosa. Van a heredar de Jacob, no del papá. ¿Se acuerdan que cuando el cuñado se casaba con la viuda, el hijo que nacía heredaba las cosas del muerto, no entraban al patrimonio del cuñado? Y si la viuda tenía deudas, el cuñado que entraba al quite no solamente le tenía que levantar descendencia, tenía que pagar la deuda. Entonces el niño que nacía sin deuda. Entonces, ¿se acuerdan que por eso fulano no quiere tomar a Ruth? Porque Ruth tiene deudas. Malón, el marido, había dejado deuda. Y entonces le dice voz, bueno, si tomas a Ruth, acuérdate que tienes que pagar la deuda, porque tienes que redimir sus tierras. Tienes que llegar con el que las tenga ahorita y liberárselas para el chamaco que van a hacer. Y entonces el otro dice, no, va a dañar mi lana, va a dañar mi patrimonio. No, llega, no, hazlo tú. Y el pobre infeliz queda excluido de la genealogía de Cristo ahí en Mateo 1. Pero bueno, ok. Y se acuerdan que ni siquiera le da nombre a la Biblia. Es algo bastante espantoso, porque el nombre en la Biblia es muy importante. Bueno. Ok. Es más o menos lo que está sucediendo. Le está literalmente quitando a sus hijos. Y aquí viene algo horrible. Miren, la Biblia tiene estas partes románticas espantosas. Fíjense lo que le dice. Versículo 6. Y los que después de ellos has engendrado, quiere decir que ya, pues ya hay más hijos por ahí, obviamente lleva a los primogénitos para que reciban bendición. Se los vuelvo a leer, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades, ellos van a traer tu apellido, pero estos van a traer el mío. Fíjense esto son unas palabras espantosas. Versículo 7, porque cuando yo venía de Padan Aram, vengo de regresando ¿de qué? ¿De mi qué? De mi exilio. Se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Aparte es horrible porque Efrata tiene que ver con fruto. Es horrible. Lo que quiero que vean es la contradicción que El sueño de Jacob es que su mujer sea bendecida, como fue bendecida Lea, que dé mucho fruto y muere en un lugar que tiene dentro de sí la palabra fruto. Entonces tiene una contradicción espantosa. ¿Qué tiene que ver que se le murió Raquel cuando le dice, oye, dame estos hijos tuyos? ¿Se dan cuenta del amor que este sigue sintiendo por su mujer? O sea, no la olvida. Y entonces le dice, mira, es que venía, yo nada más te tenía ella a ti. De hecho, cuando naciste te puso pues, el nombre que traes, que quiere decir añadir, quiere decir sumar. Hasta la fecha, Yosef es sumar. ¿Por qué? Porque cuando nace, ¿qué es lo que quiere Raquel? Quiere varios, quiere otro. Entonces dice, ay, que Dios me añada otro, pero no sabe lo que está pidiendo. Porque en el siguiente que Dios le añada va a morir. Y entonces lo que te está contando esta historia es que quedó trunca. ¿Sí me explico? ¿Alguien quiere llorar? Es una historia triste. ¿De qué está hablando, Charlie? De que el patriarca se está despidiendo de una vida que todos tenemos, que es una vida triste. La vida en este mundo no vamos a ser felices, se los anticipo. Vamos a tener ratos de gozo, etcétera, en donde vamos a tener éxitos, triunfos, lo que ustedes quieran, pero como dice Proverbios, se te pasan como aceite entre los dedos, porque sabes que no lo vas a poder sostener. Lo único que nos llevamos es el fruto que hayamos dado para Dios. De ahí en fuera no te llevas nada. Entonces es espantoso que esta señora está a punto de morir. Entonces dice, oye, me faltaron hijos a través de Raquel y pues tú eres un descendiente de Raquel. Me voy a quedar con estos. Y además yo no quiero que ellos sean egipcios. Tú eres nuestro, tú eres israelí como yo. Tú eres descendiente de Abraham, tú eres un gran hombre. Ya parece que tus hijos van a tener un apellido egipcio. Muchos van a ir naciendo aquí en Egipto, está bien. Pero estos tienen que ser contados entre los patriarcas. Y entonces Efraín y Manasés van a pasar a ser parte de las 12 tribus de Israel. Entonces en realidad vas a tener 13, pero ya lo veremos. Hay una que pues, era bastante violenta, hay juntos ni difuntos, entonces me los dispersan por todo el país, que son los levitas, y que no van a tener parte en ese sentido de la tierra, no van a tener una heredad fija. Las otras tribus les van a dar ciudades, está bien, pero tú estás repartido. Y es natural que los que conocen la ley y los que te acercan a Dios estén repartidos por todo el país. ¿Ok? Para que tengan una influencia en todo el país. Pero bueno, pues es un pasaje muy triste, ¿sí? Les soy franco. Cuando muera alguien que quieran, no vayan y abracen el féretro y, ay, es que si yo te hubiera dicho cuánto te amaba. Y, o sea, no se esperen. Sí, no tiene caso. La despedida aquí va a ser muy emotiva. Se va a ir despidiendo de cada uno de sus hijos. Los va a bendecir. Es un hombre nuevo. Los hijos son hombres nuevos. Pero aquí viene la realidad de la muerte. ¿Por qué? Porque han descendido al mundo de las tinieblas. ¿Se acuerdan? A donde todo es féretro, a donde todo es embalsamar, a donde los sepulcros son gigantes, al grado que hacen pirámides para enterrar allá a las personas, tienen su libro de los muertos, todo su camino, todo lo que le dejan ahí en el sepulcro para su andar ahora en el camino de los muertos. ¿Qué es lo que está haciendo el autor de Génesis? Te arranca con la vida a partir del tercer día y te explica cómo la caída te ha llevado hasta el mundo de la muerte, has descendido. Y entonces una historia que empieza con vida te acaba con un féretro en Egipto. Así acaba el Génesis. Piensen, acaban de embalsamar a José, lo meten en un ataúd y ahí termina el Génesis. Lo que empezó con vida ahora acaba con muerte. Por eso este deseo de que alguien venga y lo arregle. ¿Okay? Y eso va a venir en el capítulo 49, que ya veremos. Bueno, ok, les sigo leyendo, versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Obviamente pues ya está así, está prácticamente ciego, ¿no? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Ok, bendeciré. No, digo, no es hacer uno así, miembro de la Real Academia de la Lengua Española para saber qué hay adentro. Esta es la raíz de decir. Te digo bien. ¿Se acuerdan de este mandato de que no maldigas al sordo? Dices, Dios, si no me escucha. Digo, si me pongo enfrente, igual y si me lee los labios, sabe que le estoy diciendo todas las del manual. Pero si me pongo detrás, y Dios diría, no, porque yo creé el universo con la boca. Ajá. Tus palabras tienen poder para destruir o tienen poder para construir. Todos hemos recibido de las dos. Y yo creo que todos podemos recordar palabras que nos impulsaron, que nos motivaron muchísimo, que nos la dijeron en el momento indicado. Una felicitación, reconocimiento, lo que ustedes quieran. Y todos recordamos palabras espantosas que nos siguen. Que ahí las traemos. Alguien de su repugnante corazón salieron y ahí están. ¿Se acuerdan? Y como dice Jesús, de lo que hay aquí, eso es lo que sale. De la abundancia, de lo que hay en el corazón, está llena la boca. Entonces, miren, nosotros tenemos la capacidad para bendecir a las personas, literalmente para generar que les vaya bien. O podemos destruirlos. Por eso la Biblia dice que se quiten de nosotros toda palabrería, gritería, etcétera, ¿no? Y que todas las palabras que salgan de nuestra boca sean para la necesaria, ¿qué? Edificación. O sea, si nosotros supiéramos la capacidad que tenemos de hacer daño o de hacer bien con la boca, la cuidaríamos mucho más. La Biblia dice que la vida y la muerte, ¿se acuerdan? Están aquí. Cuando le hablas a alguien de Cristo, pues de tu boca salieron palabras que llevaron a la persona a los pies de Dios y la persona pasará su eternidad junto a Dios por algo que salió de aquí. Y entonces este cuate que se dedicó a destruir a su familia, ahora es la reversión. Y entonces te voy a bendecir. Les voy a decir a Efraín y a Manasés, y miren ya, realmente yo les debería estar diciendo, le voy a decir a Manasés y a Efraín que les va a ir bien. O sea, yo quiero que les vaya bien y que mi deseo hacia ellos es lo mejor. Entonces, por eso es que voy a llevar a cabo toda esta ceremonia importante. El día de mañana los apóstoles, cuando la gente se convierte, les van a imponer las manos. ¿Sí me explico? Es la misma idea. Te estoy bendiciendo, te estoy poniendo al servicio de Dios. Bueno. Versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. O sea, quiero que vean, que se metan en la historia y vean lo emotivo que es. Ahorita lo vamos a leer. ¿De dónde salen Efraín y Manasés literalmente? ¿Alguien se acuerda? Lo dice el siguiente versículo, no volteen. De entre sus rodillas. O sea, es una escena increíble porque está sentado frente a su papá, José, y sus hijos están acá. Hagan de cuenta que están sentados. Sí, pero esos hijos tienen mínimo 20 años. O sea, si los tuvo, vamos a pensar que tuvo a Manasés en el primer año de hambruna. Israel llegó en el año 9, entonces mínimo Manasés ya tenía 9 años, ya súmenle 17, mínimo tiene 25, 24 años. Ya está grandecito como para estar en las piernas de tu papá, ¿están de acuerdo? Pensaríamos, voy a hablar mal, o sea, lo que voy a decir está muy mal, pero así se piensa. Esos son maricas, no. Esa es precisamente la cura para que eso no suceda. Y no lo digo en mal plan. Ajá. O sea, la palabra que usé es un insulto, ¿no? Y así piensa el malandrín, ¿no? El que tiene el corazón podrido. Miren, ¿cómo les diré? Cuando ustedes ven una muchacha que está de hombre en hombre y un hombre que se echa con otro varón, lo que ustedes quieran, la mayoría de las veces, ¿qué es lo que está buscando la persona? Está buscando un papá. Si hubiera tenido un barbón que lo abrazara, que lo quisiera, pues no tengo esta necesidad. O sea, al fin y al cabo, lo que como ser humano necesito es conexión. Y el amor es lo más importante, y es lo que esta persona me está mostrando afecto. Y con eso, pues me está preparando para la vida, para un mundo cruel. Entonces, obviamente, esa necesidad por parte de don Manasés y Efraín está cubierta. O sea, los ves al papá, los ves al abuelo, aquí todos nos queremos, vamos para adelante, vamos a ser una gran nación. Por eso da tanta tristeza que Israel haya caído como cayó, porque era una gran nación. Sí, o sea, cuando tú llegas a reyes y la plata la patean y Salomón come todos sus platos, son de oro y etcétera, y vienen todos lados a escuchar su sabiduría, ¡ya lo logramos, muchachos! Pero pues poco les duró el gusto, ¿no? Poco les duró el gusto. Pero bueno, quiero que se metan en la escena, es una escena preciosa, y el autor se dedica a darte estos detalles, pues no de a gratis. Se los vuelvo a leer, versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y les besó y les abrazó, y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Es una gran reverencia ya al patriarca. A ver, yo fui un desgraciado. ¿Qué tienes tú que estarte postrando? Fíjense la señal de respeto que le muestra a su papá. Sí, pero también el papá le acaba de decir unas palabras que son sangre nueva para tu motor. O sea, el sufrimiento, José, que tuve al no verte todos esos años. Y ahora te estoy viendo a ti y eres un gran cuate, y a tus hijos. No, o sea, me rayé, y el otro haciendo una reverencia al papá. Ok, versículo 3. Y los tomó José ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Acuérdense que están de frente, y entonces, obviamente, en el brazo izquierdo de José está el primogénito, y en el derecho, ¿para qué? Porque este va a ser así, los va a bendecir. Y acuérdense que la importante es la diestra, la otra es la siniestra. ¿Ok? Entonces, tú transmites la bendición con la derecha, con tu fuerza. ¿Se acuerdan? Para el antiguo, fuerza, pericia y valor. Y conforme vas creciendo, se te añaden el honor y la sabiduría. Entonces, es el hijo de mi brazo derecho, por eso así le pone a Benjamín: no vas a ser el hijo de mi dolor. Ok, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces el otro se impulsa y hace esto, que le va a causar disgusto al papá. Ok, porque pues dice: a ver, no, espérate, Manasés, es el que me hizo olvidar, y luego ya vino el fruto, ¿no? Pero no al revés. Bueno, versículo 15. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, bendición nuevamente. ¿Ok? Y fruto. Y tierra. Bueno. Este versículo 16 viene en el examen, ¿ok? Es importante. Desde un punto de vista teológico, este es muy importante. Se los voy a volver a leer desde el 15. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, está hablando de Dios, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, segunda vez que menciona a Dios, el ángel que me libera. ¿Qué? ¿Dios es un ángel? Ok, Tere dice que no. Ok, inciso A, Dios no es un ángel. Inciso B, es Jesús. Inciso C, ¿alguien tiene algún inciso? O sea, ¿Dios sí es un ángel o no? En el Antiguo Testamento, sí, inciso C. El ángel de Jehová, diría Jimmy. Dice, sí. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Todas las anteriores? Ninguna de las anteriores Es un mensajero, dice Joss, que esa es nueva, inclúyanla. Guardamos en la recámara esa bala por si es necesaria. Es un mensajero. Malach. Ah, caray. Sí, es un mensajero, efectivamente. Pues eso quiere decir Malach, ¿no? ¿Se acuerdan? He aquí, yo envío a mi Malach delante de tu faz, a mi mensajero. Ok, entonces teológicamente esto es importante. Este ángel puede ser una persona. Díganme una persona a la que se le llama ángel. Juan el Bautista. ¿Ángel puede ser un mensajero enviado de parte de Dios? ¿O ángel puede ser quién? ¿Mensajero? Ese ya lo dijimos. Juan el Bautista. O un mensajero divino. Gabriel. Viene a darte este mensaje, Daniel. María. Soy un ángel, ¿ok? Vengo con un mensaje. ¿Y puede ser Dios? A ver, dice el Dios omnipotente, el Dios que me sustenta, el ángel que me... ¿Qué dice? El ángel que me liberta de todo mal. Está igualando a Dios con este ángel, Coma, el ángel. Entonces, ok, los judíos tiran mala onda y dicen, ustedes son politeístas, tienen una trinidad. Dice, a ver, tú de perdiz tienes dos, De perdiz dos. Y ya desde el Génesis 1-2, pues ya te meto en broncas porque el Espíritu de Dios se anda moviendo por ahí. Entonces, cuando yo traigo el ángel, el Dios y el Espíritu, pues apenas voy en Génesis y ya me los presentó Dios. Comió con Abraham y a Dios nadie lo ha visto jamás. Y ahí en Éxodo 24 comen con él y ven su rostro. ¿Ok? Entonces, miren, lo que sucede es que en el siglo I hubo que hacer todo un control de daños en toda la literatura judía. Porque les quedaba perfectamente claro, vamos, el libro de Enoch no para con este tema del Hijo del Hombre. Alguien que va a venir a arreglar el mugrero y que está cerca a la diestra del Padre, ahí está Daniel 7, etcétera. O sea, siempre les quedó claro que eran dos. Siempre. Y luego ya tienes todas esas referencias al Espíritu Santo como persona en Isaías 63, 66, etcétera. Y digo, desde el Génesis 1-2. Entonces ahí está el ángel de Jehová. Ahí está, es Dios. Y los intercambia, Y los intercambia perfectamente. No tiene ningún problema en su teología. Jacob, al decir, mira, el Dios omnipotente, el Dios esto y el Dios y el ángel que me liberta, es exactamente la misma persona. La misma persona, y no, porque a uno no lo puedo ver, pero sí conozco su manifestación física. Lo vi en la escalera, es la historia que está contando, ¿no? Ok, entonces, cuando toquen los testigos de Jehová, están perfectamente armados, ¿ok? Con Génesis 48, y se van a quedar así con cara de... ese no lo habíamos alterado. Digo, este no lo habíamos estudiado. Ok, me sigo. Versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Dice, pues como no ve bien, pues, ya se equivocó. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ok, entonces tienen este patrón para variar. ¿Se acuerdan? Van a tener al primogénito Caín y van a tener a Abel. Abel va a recibir la bendición por parte de Dios. Caín se vuelve un villano. Ok, Entonces uno por fe ofrece mejor sacrificio que el otro. Que van a tener el mismo caso de él, o sea, con del propio Israel con su hermano, ¿ok? Esaú menosprecia la primogenitura y y entonces la primogenitura va a caer en Jacob. Digo, le costó sangre, sudor y lágrimas, ¿ok? Y lo mismo va a suceder con José y sus hermanos. Rubén es el primogénito, ¿se acuerdan? Desecra el lecho de su padre y entonces el que va a venir a ser el primogénito es José. Y a la muerte de José, Judá se va a convertir en el primogénito, ¿ok? Y de ahí va a venir la descendencia real y de ahí vendrá el Mesías. ¿Ok? ¿Por qué? Perdón, acuérdense que la designación del primogénito no es cualquier cosa. Este va a ser el líder del clan. Es el cuate que va a dirigir. Va a ser el cuate que va a juzgar. Va a ser el cuate que si caigo cual lote en manos me capturan, es el que va a organizar mi rescate. Si me endeudo, es el que va a organizar la pagada de mi deuda. Es el Goel, ¿se acuerdan? Es el Redentor. Entonces, si ponías a un inepto al frente del clan, tu clan estaba destinado a morir. Entonces tienes que buscar a la mejor persona para que dirija el clan. Entonces el patrón se repite, y si leen luego en las genealogías de crónicas, esto se repite, ¿ok? Entonces fulano era el primogénito, pero bien, su hermano llegó a ser el primogénito, bla, bla, bla. Piensen en la empresa familiar, en donde hay varios hijos, pero el mayor a veces no es el mejor, porque no le gusta el negocio, por las razones que ustedes quieran, y entonces el papá se tiene que aventar el pleito, decirle, oye, tu hermano menor va a ser el que administre el patrimonio familiar. Ahí es el patrimonio. Aquí es literalmente la vida de la tribu. ¿Ok? José lo entiende. José lo entiende perfectamente porque es su caso. Ok, versículo 20. Ya vamos a terminar. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como a Manasés, y puso Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y eventualmente allá acabarán los huesos de José. José no va a habitar esa tierra, José va a morir en Egipto. ¿Ok? Pero está este deseo de, oye, esta tierra es para ti. Y entonces José, bueno, vamos a terminar. Eventualmente va a pedir que lleven allá sus huesos y allá se los va a llevar Moisés. Y los introducirá a Josué. Bueno, váyanse a Hebreos 11 y ahí terminamos. Lo que quiero que hoy se lleven es que tengan esta confianza. Al fin y al cabo de eso trata Hebreos 11. Expresar amor requiere mucho valor. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Exactamente, porque te vuelves vulnerable. Vulnus quiere decir herida. Hay personas con las que nunca pasas del clima. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. No, y ha estado duro. ¿Y cómo llovió el sábado pasado? Y de ahí no pasas. ¿Por qué? Porque la otra persona no quiere. Todas las relaciones profundas implican lo que los gringos dicen disclosure, o sea, que apertura. Empiezas a revelar cosas de tu vida. Sí, hay gentes que cuando tú les revelas cosas de tu vida, inmediatamente te responden y te empiezan a... Y con esto yo no quiero que vayan en el metro y... Bueno, fulano, ¿cómo te llamas? Fíjate que tengo estos traumas. No, o sea, no, no, no. Pero si ustedes quieren tener relaciones profundas, lo lamento. Se están exponiendo a que los lastimen. No hay de otra. Entonces... Vuelvo al narcisista. El narcisista siempre te va a dar un apapacho así porque la otra opción es que yo me abra. Y yo no puedo abrirme porque vas a conocer un monstruo y estoy lleno de pena y lleno de culpa. Ajá. ¿Cómo se curan esas personas cuando se abren y y reciben un buen trato y le dicen, estás igual de podrido que yo, o sea, te preocupes, ¿no? Bueno, versículo 21, ahí están. Dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. 11:21. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces él, ya voy a tomar a estos para mí, van a ser parte de las 12 tribus. Por fe lo voy a hacer y sé que eventualmente ellos van a conquistar la tierra prometida y allá habitarán. Y efectivamente, Efraín va a ser el nombre con el que se va a llamar al norte después de la separación, porque es una gran tribu. Entonces, cuando ustedes lean que los carros de Efraín ahí en Zacarías 9 y todo esto, pues, se está refiriendo al norte, porque el norte va a acabar llamándose o Israel o Efraín. ¿Ok? Y Manasés efectivamente va a tener sus claroscuros. Es una tribu grandísima, pero es una tribu que se va a dividir. Uh-huh. Unos quedan de un lado del Jordán, otros quedan del otro lado. Y entonces ahí ya empezamos con los problemas, ¿no? Bueno, entonces, pues mis queridos, el amor no hace mal al prójimo y ese es el cumplimiento del amor. Digo, ese es el cumplimiento de la ley, ¿se acuerdan? Porque de estos dependen la ley y los profetas. Si yo quiero a mi pueblo y me dicen, no, vamos a degradar las medicinas, no, pues quiero a mi pueblo, no lo voy a hacer. Pues si mi pueblo me importa un comino. Sí, si me dicen, oye, vamos a comprar esto y vamos a poner un sobreprecio y nos lo clavamos a la mitad, pues como no quiero a mi pueblo, está bien, lo hago. Lo odio, me importa un bledo si... ¿Se fijan que la corrección para un país corrupto sería, qué? El amor, que estimaras al de al lado. Tan, ya, uno se acaba la corrupción. Oye, te doy una lana si haces... No, porque aprecio al pueblo, quiero a mi gente. Tan. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por la nueva vida que nos diste ahí en la cruz. Ayúdanos, Dios, a no ser deudores de nadie en ese sentido, a que a los que les debemos amor se lo paguemos, Dios. Ayúdanos, Dios, a amar de forma correcta a las personas, realmente apreciarlos, Dios, y que la gente nos... pues te pueda ver en nosotros, que así sea, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén.